Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Yo de Oscar Uriel he aprendido muchas cosas, y una de ellas es que cuando hay una publicidad brutal es que la película es mala, generalmente.
Sí, lo subieron hasta con el escorpión dorado, ¿no? Sí. Pobre Dakota Johnson. En nombre del país te pedimos una disculpa, querida Dakota. No, pero bueno, sigamos adelante. Oye, que esperamos pronto aquí en la Ciudad de México.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Bienvenidos a Guía del Hater. Hoy tengo tanto hate que tirar sobre Madame Web que me siento extasiada.
Es que nos la ponen, ¿no? Ahora sí, como para meter el gol.
Ponen el balón. Habemos nuevo Morbius. Esto es lo que puedo decir.
Ay, tengo unas cosas que decir de Madame Web. No me parece tampoco que es la peor película que hemos visto en nuestras vidas, pero sí hay cosas que platicar.
Definitivamente. Vámonos primero con los comentarios,
¿te
parece?
Perfecto, claro.
A ver, comentarios de Spotify. Nos dice... Ay, la letra ya me pasó como a ti. Juancho, beso y saludo, Moni Oscar. Seguro me encantará la noche del pop. Grandes músicos, grandes egos, pero grandes corazones por una ayuda. Ochoa América dice... Sigo bien enojado porque no reconocieron nada Saltburn y creo haber elegido una línea un poquito más seria. Creo que de haber elegido una línea un poquito más seria, señora influencer, habría sido un gran thriller.
Puede ser.
Fíjate
las
que la
dos.
Fíjate que la vi, señora influencer, en un avión. Y ajá, estoy de acuerdo. Como que cae en el... Les
como
faltó
que no,
pulirlo un poquito
no,
para
no,
que
no,
fuera
como que no corren el riesgo en su totalidad.
Sí,
o sea, si
sí
lo van a correr,
algo,
pues aviéntense, señores.
Exacto, sí les faltó algo.
Es correcto.
Rubén dice...
Pero Saltburn a mí sí me gusta.
Saltburn,
hemos
sí,
platicado
sí,
aquí.
Sí, 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 ya sabemos que la coladera me tiene traumada. Uh-huh. Rubén dice... Me encantó la reseña de La noche que cambió el pop, Bob Dylan... Bien mamón, ¿verdad? Abrazos, mis queridos haters. Rubén Méndez. Paco Castillo Saucedo dice... Hola, Mon, hola, Oscar. Ya que hablaron de SB, el Super Bowl, ¿cuáles serían sus mejores películas de deportes? Para mí, Hoosiers, Rudy, obviamente. Y hay dos más recientes que son Draft Day y Rush.
Yo te digo la mía, pero no tiene competencia. Mm-hmm. Any Given Sunday, de Al Everston.
Pensé que ibas a decir Los Patos, la de Hockey,
no,
que
no,
pasaba
no, no,
en Canal
5. Any Given Sunday, te juro que la puedo volver a ver y volver a ver y volver a ver y me vuelvo a emocionar. Me gusta muchísimo
la película.
Me
gusta la de Field of Dreams y me gusta mucho la de Concussion, que no es en sí de deporte, uh-huh, pero Will Smith, uh-huh, está brutal ahí. Nadia Viascan dice, ¿se dieron cuenta de que en el video de Apple tunearon el gallito que se echó Alicia Keys en el Super Bowl? ¡Sí, lo vi! Yo lo envié en vivo a las 4 a.m. y cuando lo vi en YouTube pensé que ya había alucinado. Sí se aventó un gallito y sí lo corrigieron.
Gallote. O sea, nos dimos cuenta todos.
Pero me gusta que se eche un gallote porque quiere decir que es en vivo. ¿Sabes?
Exacto.
Que no es playback. Mario González dice, siempre los oigo. Ojalá salga mi comentario. ¡Hola! Completamente su fan. Saludos desde Mérida. Qué bonito que tengamos fans en Mérida.
Vamos a Mérida, producer.
Es que como hace calor, están encerrados en el aire
acondicionado. Es que allá deberíamos ir a celebrar el episodio número 100.
Exacto.
Invítenos, Secretaría de Turismo.
Ramel Hernández dice, hola desde Cancún. ¿Y qué pasó con lo recaudado? Sí se fue a África, parece que fue más importante la canción que la causa.
No,
por cierto, la canción
no,
ni me gusta.
No sean mal pensados porque sí, hasta la fecha
sí,
sigue
sí,
existiendo.
Sigue recaudando,
sí,
¿no? Sí, lo dice al final del documental.
Sí, Bob Geldof sigue activo y sigue siendo pues uno de los líderes mujeres más importantes para combatir la hambruna a través de la música contemporánea.
Sí, NX Contreras Compartamos dice, siempre es un gusto escucharlos. Antes de su recomendación también vi el documental La Noche que Cambió el Pop y es genial ver cómo se desempeñaba cada uno de ellos. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora, preguntamos en Instagram, personaje que cae mal al principio, pero le dan un buen desarrollo. Laura K. dice Jamie Lannister.
Sí, estoy de acuerdo.
Ene Viascan dice Steve de Stranger Things pasó de ser un guapito simplón con pelazo a hermano mayor, mentor y héroe con pelazo. Estoy de acuerdo contigo. Lilianux dice Louis Litt de Suits. Hermano Madura dice no puedo estar más de acuerdo con todos. Agrego a Zuko de Avatar y a BoJack Horseman. Rainboy dice Logan Roy de Succession.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sayo, Loki también.
Loki también.
José Losu dice Tyrion Lannister.
Por supuesto, todos los Lannister.
Rodrigo Calp dice Lucius Malfoy, uh-huh. De Harry Potter. Gimli, Son of Gollin, pero muy al principio. Boromir of Gondor, Rick de Casablanca, M de 007. Y Josué Ponce dice Oscar Schindler.
Oye, bueno, de hecho, hay mucha controversia alrededor de la lista de Schindler porque dicen que no era tan bueno Schindler, como, lo hizo. Liam Neeson. Películas o series con las que no paras de reír. Laura, ¿qué? Friends y The Office, de acuerdo contigo. Las dos son muy graciosas. Nuestro productor Arturo Alarcón, muy sofisticado, Seinfeld.
¡Qué pro!
Hermano Madura, para sumar algo a lo ya dicho, yo creo que las primeras temporadas de Modern Family, vi la primera en una sentada. O sea, pero la vi en una, digamos, en una sesión, la primera. Y Married with Children también es muy graciosa. Sí. The Euron Drunk Teenage Panda, una serie, Malcolm in the Middle, y una película que me parece hilarante desde que la topé es Bachelor Party, Despedida de Soltero de Tom Hanks. Y luego N. Viascan, a mí me gustan las que cuando no estás carcajeándote, te sacan una lagrimita, como Little Miss Sunshine. Mm. Qué gran película es Little Miss Sunshine, sí. ¿No? Pequeña Miss Sunshine. Josué Ponce, South Park, Bigger, Longer, and Uncut.
Yo agregaría The Big Bang Theory, pero bueno, esa porque a mí personalmente me parece sensacional. Ahora sí, vámonos con Madame Web. Hablemos de esta película. A mí me parece, mi querido Oscar, que es una película que está perdida. ¿Perdida a qué me refiero? Está mal dirigida, la historia es muy pretenciosa, los actores están en diferentes tonos. No es una película que haya odiado tanto como Morbius, pero sí siento que podría estar al nivel. Creo que ella,
o sea, Dakota... te disgusta más Morbius que
me
esta.
Me disgusta más Morbius porque siento que no le sacaron provecho.
Porque no está Dakota Johnson.
Y en esta está Dakota Johnson y creo que con lo que tuvieron, lograron hacer algo a secas, o sea, cero. Como dicen los gallegos, ni frío ni calor, a 0 grados. Siento que es un poco como pasó con La Linterna Verde de Ryan Reynolds, uh-huh. ¿Sabes? Que es una película muy desafortunada desde su concepción. Y luego, bueno, también Dakota decía que fue alucinante grabarla toda en green screen. Y creo que se nota porque como no están en el mismo lugar todo el tiempo todos y la dirección no es acertada... Siento que ahí es donde se pierde muchísimo. No sé, yo la padecí mucho, la película.
Sí, es un desastre tonal, sobre todo de la película. Algunas partes de la historia te proponen una circunstancia y un ambiente que no concuerda con lo que sigue inmediatamente.
Exacto, desde el principio.
Parece como si fuese como algo mal ensamblado, ¿sabes? O sea, no hay un tono definitivo. De repente hay, incluso en la... la acción transcurre obviamente en un universo muy particular, pero si te permites entrar y como espectador a esos mundos, incluso hay cosas que están demasiado bizarras, uh-huh. ¿Sabes? Hay incoherencias, por ejemplo, que estas niñas las estén persiguiendo y luego se pongan a bailar como strippers en un diner cuando corren su vida corre peligro.
Y resulta que están salvando algo, pero las tachan de ladronas.
Exacto, pero están bailando arriba de las mesas. Siento que Dakota Johnson pues está en una película, las chicas están en otra.
Por eso te digo que es la dirección.
Pero a pesar de que los personajes están sumamente unidos, pues en digamos teoría. En teoría, totalmente, uh-huh. Ahora sí que en papel, porque no lo vimos en la pantalla. Es una pena, y les digo por qué, amigos, porque el personaje, por lo que yo vi, no conozco el personaje del cómic, pero tengo entendido que es una mujer de edad madura, ¿no? Es una mujer ya de la tercera edad, uh-huh. Y aquí obviamente la transformaron en Dakota Johnson, pues por obvias razones, ¿no? Pero el personaje me parece interesante desde el momento que tiene el poder de ver el futuro cercano, pero muy cercano. O sea, lo que va a acontecer en los próximos segundos, podemos decirlo de esta manera.
A mí eso me hizo acordarme de Stan Raven, un programa que salía hace muchos años.
Y la verdad es un poder que puede ser muy interesante desarrollar. El problema es que jamás lo desarrollan. O sea, uh-huh. Ella pudo haber tenido otro poder y uh-huh. No hubiese pasado algo extraordinario en la historia, como sucede, ¿no? Uh-huh. Es una historia muy plana.
Es un wannabe Spider-Man en drogas.
Pues es que pertenece al universo uh-huh. del Hombre Araña. De hecho, hay un momento, digo, no les quiero spoilear porque si alguien la quiere ver o la van a subir seguramente en alguna plataforma a corto plazo, hay un momento donde se unen, ¿no? Los hitos, podemos decir esto, el de Madame Web y el del Hombre Araña. Esa es una. Y luego la otra cosa que es un desperdicio es el hecho de que ella sea paramédico. Uh-huh. Los paramédicos ven la vida totalmente distinta uh-huh. al resto de los demás, ¿saben? O sea, finalmente es un personaje que está en una ambulancia todo el tiempo salvando vidas, y eso te provee de una sensibilidad muy particular, que eso también nunca entiendes. ¿Por qué? Pudo haber sido uh-huh. cualquier otra profesión, ¿sabes? Uh-huh. O sea, pudo haber sido diseñador, arquitecta, y no hubiese pasado algo. Entonces, las cosas son muy gratuitas. Uh-huh. Y es lamentable esto porque se está hablando de que ahora están cambiando las cosas en Hollywood y de que se le está apostando a las actrices de ser protagonistas de películas de acción. Uh-huh. No solamente protagonistas de una historia, sino ellas mismas pueden llevar una historia adelante por sí solas, como uh-huh. es Madame Web. Finalmente no se llama como se llaman las tres niñas, sí, se llama Madame Web. Madame Web es Dakota Johnson. Un poco cuando te acuerdas de Elektra con Jennifer uh-huh. Garner, ¿no?
Así
que también
se siente esto también.
Es correcto. O sea, entonces de repente dicen, es que a las mujeres no se les da las mismas oportunidades que a los hombres. Yo creo que han sido desafortunadas o mal aprovechadas. Porque,
las oportunidades que
porque
se
aquí
les dan,
la verdad, sí. El carro publicitario que trae la película es grandísimo. O sea, yo creo que los ejecutivos ya sabían lo que tenían en manos, ¿no? Uh-huh. Que iba a ser una película que iba a provocar lo que provocó, porque estaban hablando de la película mal incluso antes de que la viéramos.
A ver, yo de Oscar Uriel he aprendido muchas cosas, y una de ellas es que cuando hay una publicidad brutal es que la película es mala, generalmente.
Sí, lo subieron hasta con el Escorpión Dorado, ¿no? Sí. Ada, pobre Dakota Johnson. En nombre del país te pedimos una disculpa, querida Dakota. No, pero bueno, sigamos adelante. Oye, esperamos pronto aquí en la Ciudad de México.
Con una mejor producción. Lo que es importante de Madame Web es hablar de las repercusiones que tuvo con Sony. O sea, que Sony ya dijo que no vamos a ver otra película en más de una década. O sea, ¿cómo afectó el resultado de esta película a las decisiones de los ejecutivos de Sony? Creo que eso es lo más grave de esto.
Ahora, lo de Sony, pues una de cal por muchas, porque sí, claro. Es el estudio que mejor le fue el año pasado uh-huh. y el que más, el que no sé, o sea, no sé realmente costo-beneficio, pero lo hicieron muy bien. O sea, finalmente el estudio más redituable en el 2023 fue Sony Pictures uh-huh. y bueno, empezaron el 2024 muy mal con Madame Web. Por algo también la estrenaron ahorita, porque es una
para
película
cerrar
que
el año pasado bien,
es una película que hicieron hace muchísimo. De hecho, Sydney Sweeney se siente que es coestelar cuando ya es una protagonista, uh-huh. ¿no? Que la acabamos de ver en esta comedia romántica.
Sí,
que
se siente vieja la película también.
Es
por correcto. Eso la comparo
y incluso
con Linterna Verde.
Ella se ve mucho más jovencita.
Y la historia, como esta historia de empoderamiento femenino de tres mujeres que sus vidas se entrelazan, siento que ya pasó su tiempo, ¿sabes? Ahora el empoderamiento femenino tiene otra perspectiva. Siento que también por eso.
Y luego la directora, que es S.J. Clarkson, ¿no? Uh-huh. Que es una realizadora que tiene mucha experiencia en televisión. Y eso te vuelve a, vuelves a meditar en qué tanto te funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, también aquí en México, de repente, es que yo he hecho tantos programas de tele o he dirigido tantas telenovelas y todo, pero el cine es otra cosa,
sí,
totalmente.
Es otro lenguaje.
Es otro lenguaje. Pero entonces yo, la verdad, no la recomiendo, Madame
Web.
No, Web.
Yo tampoco. Qué lástima. Pero no.
Véanla en un avión, amigos, si no, o en el ETN. Si
es justo,
no tiene,
si yo no la vería ni en un avión, la vería en un camión. O sea, es como ese nivel de película que sabes que es diferente del catálogo.
Pues nada más como para entrarle al mame, ya sabes, de ver qué, de qué
porque
se
no
trata.
Porque no tienes nada mejor que hacer y es pierdes señal en carretera, solo
es
por eso.
Es correcto. Bueno, amigos, vamos con Siempre el mismo día. Esta es una serie titulada en inglés One Day, que está basada en una novela que yo tuve la oportunidad de leer hace muchos años que se llama del mismo nombre, de David Nichols. Es una novela inglesa que tiene, o sea, se destaca, esta, es una novela muy cursi, la verdad, pero muy adictiva, que te cuenta la historia de esta pareja que se conoce un día determinado y la novela te transporta el mismo día, que es el 30 de julio, creo, el mismo día durante 15 de julio, durante muchos años después, ¿no? O sea, ves el transcurrir de los años de esta pareja que se conoce en una noche random, podemos decirlo así, están estudiando en Edimburgo. Y es muy efectiva, la verdad, la historia. Tiene que ver con el supuesto de no siempre el poder de la conexión entre dos personas va al compás del momento en el que estás viviendo. O sea, muchas veces tienes la oportunidad, como la tienen estos dos personajes, de ser felices. Sin embargo, por una u otra razón, no lo pueden ser. Uh-huh. Y al final de sus vidas, cuando ya es muy tarde, literalmente, te das cuenta pues que fue el amor de tu vida, ¿no? Se dan cuenta respectivamente, ¿no? Que son el amor de su vida. Es una historia de amor muy inglesa porque tiene este sentido del humor también como muy cáustico. Luego hicieron una película con Anne Hathaway.
Justo
y
te iba
James
a preguntar
Sturges.
Para ti cuál es mejor.
La serie, pero por mucho.
La serie,
la serie es mucho
hecha.
Más mucho más fiel.
Fina, y más fina, más elegante.
Es mucho más fiel a la novela. Okay. El libro, precisamente porque tienen que condensar todo un libro en hora y media o dos, una 45. El libro, la película es esta cosa, sientes que va muy rápido, ¿sabes? O sea, que están pasando como muchas cosas y como que no te dan la oportunidad de enganchar con los personajes como te lo da la novela y te lo da la serie, porque la serie es de capítulos cortos, pero son 10, ¿no? 10 capítulos, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente también la novela tiene este elemento inclusivo porque hay muchos personajes que en la novela no son así como los estás viendo en la serie, pero yo creo que eso es un plus, ¿no?
Sí, no se siente forzado, fíjate.
No, es un plus para la historia. De ahí en fuera es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. La única diferencia, ahí les va el spoiler, es que, y creo que también lo tiene la película es ahí es mucho más fiel a la novela. La serie no. Lo que pasa es que en el libro se saltan un día en esos años que es el segundo día de ese 15 de julio, 30 de julio. Y te cuentan la historia y de repente dices, ¿por qué intensean tanto los personajes? Y
14
resulta,
episodios, son 14.
Resulta que hay un día perdido en ese calendario que te propone la novela y te lo ponen como epílogo, que es justo cuando ellos cogen. O sea, ¿qué sucedió ahí y qué sucedió al día siguiente? Y ese capítulo te hace entender por qué su comportamiento durante los años. O sea, ¿qué le dijo él? ¿Qué le dijo ella? ¿Qué hicieron y qué no hicieron? Entonces, es muy enternecedor. O sea, sí funciona muy bien como lector y ¿no? Decir, ya entendí por qué, ¿no? De su actitud. Y aquí no, en la serie es lineal, ¿no? Es la misma, o sea, el desenlace es el mismo, ¿eh? Hay una tragedia ahí tremenda, sí, tremenda, horrible. Tremenda. Pero pero yo la verdad recomiendo mucho la serie, después la película, pero antes que esos dos, recomiendo la novela.
Voy a leer la novela. No la he leído, pero sí vi la película y vi la serie. Y me gusta mucho. A ver, hay que aclarar que esta serie se supone que son 14 capítulos, son 14 años los que vemos desde el 88 al 2007. Y la serie está muy bien ambientada para que veamos cómo era en el 88 y cómo sucede hasta el 2007. Me parece que es una serie bonita. Punto. Hasta ahí. Si tienes ganas de ver algo lindo, algo cursi, algo que sabes que te va a hacer llorar, pero aún así quieres sentarte a verlo, vale la pena. Y lo mejor de todo es que los capítulos son muy cortitos. Duran 25 o 30 minutos. Sí. Entonces tampoco se alarga demasiado lo que te quieren contar, porque me imagino que en el libro son capitulitos, ¿no, Oscar? Como de cada año. Entonces siento que eso ayuda a que sea una serie linda, corta y that's it. Siento que no hay mucho más que decir al respecto de esta serie.
A mí me gusta, ¿eh? O sea, sí, vean, sí, sí, es ideal, claro, para maratonear, y por supuesto que aprovecharon el 14 de febrero el tío Netflix para estrenarla, pero sí, es y lean la novela, que está muy entretenida.
Lo voy a hacer. Pero bueno, esa es nuestra opinión de One Day, o en español, como les dijimos, que se llama Siempre el mismo día. Pero ¿sabes cuál no es siempre el mismo día los 29 de febrero? Y es que este año es año bisiesto, Oscar, y entonces en McDonald's me voy a pedir ese día una Big Mac, porque las pusieron a 29 pesos, desde la aplicación, solamente desde la aplicación, para que aprovechen, para que les llegue directo a su casa, y aprovechen que ese no es siempre el mismo día. ¿Qué tal?
Yo sí soy fan de las Big Mac.
Ay, ¿no? Yo también.
Y de las papas.
Oye, y a ese precio, más. The New Look. ¿Quieres
The
más
New
hoy?
Look. Pues, ¿qué hacemos?
Voy yo, si quieres tú. Me encantó. Cuando leí de qué iba, dije, ok, suena bien, pero la manera en la que está contada me encanta. O sea, todo empieza cuando a Christian Dior empieza como a dar una conferencia y lo cuestionan sobre por qué él, durante la Segunda Guerra Mundial, siguió vendiendo y diseñando ropa, mientras que Coco Chanel se rehusó a hacerlo, ¿no? Entonces le hacen esa pregunta y como que le dicen, no, solo vamos a responder sobre preguntas sobre su nueva colección, y Christian Dior dice, no, todo sucede por una razón. Y entonces nos vamos al pasado y vemos cómo fue que vivieron los grandes diseñadores franceses la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Pasan dos cosas. Para mí esas pasarelas de esa época me encantan porque es ropa que sí usaría. Ahorita ves las pasarelas de Milán y así dices, ¿quién fregados va a usar las mamadas que están proponiendo? Aquí era ropa que sí podíamos usar las mujeres normales. Digo, turboflacas, pero sí podía, o sea, sí era algo real. Siento que ahorita la moda es más como para el teatro, me parece muy banal, pero bueno, me gusta mucho cómo lo retratan, y lo que más me gustó, Oscar, y a lo mejor es una nimiedad, pero es cuando la estaba viendo y dije, no manches que es Maisie Williams, o sea, que sale Arya, la de Game of Thrones, verla como en esta, sí la hacen sufrir porque la niña sufre muy bien, hay que decirlo, pero cuando aparece al principio dije, qué bonito verla en algo diferente, me piqué cañón. Los episodios duran más de una hora, son episodios largos, todo lo contrario a lo que decíamos ahorita de siempre el mismo día, pero me gustó que no podía parar y que de hecho cuando me di cuenta que solo habían liberado tres, dije, necesito más. O sea, de verdad estoy muy hypeada. Me emocionó mucho la serie, me gustó cómo está narrada, me gustó la actuación del actor que hace,
Ben Mendelsohn,
a Christian Dior. Está espectacular. No sé, quiero más.
Es una super serie. Sí, la verdad, sí. Es la recomendación de esta semana, definitivamente. The New Look está en Apple TV. Lo explicó muy bien mi querida Amón. Finalmente, es qué hacían los diseñadores de moda durante la Segunda Guerra Mundial.
Es que no les quiero spoilear, pero está pues,
lo comentaba con una amiga, que imagínate el talento que había en estos diseñadores, que aún a la fecha seguimos hablando de ellos. Claro. Estás hablando de 1945. ¿Cuántos diseñadores han habido a lo largo de la historia y no tienen esta perseverancia y son tan duraderos como estas marcas? Estás hablando de, y esto se da muy de vez en cuando, queridos amigos, un lugar, un grupo determinado de artistas que cambian su mundo, como es el mundo de la moda. Lo que es tremendo de esta historia, que yo debo de confesar que yo desconocía por completo, obviamente sabía de la ocupación en Francia, etc., pero no qué estaba sucediendo con el mundo de los diseñadores. Y es que las cosas finalmente no son tan sencillas. O sea, nosotros estamos acostumbrados hoy en día, y esto gracias a las redes sociales, a inmediatamente emitir un juicio. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿No? Es blanco, es negro. Cuando hay unos grises ahí fascinantes, cuando las cosas son mucho más complejas. Finalmente, con el paso de los años, ha habido leyendas que algunos defienden a Coco Chanel, ¿no? De ciertos actos que ella cometió. A otros la etiquetan de una heroína, ¿no? Del mundo de la moda. Otros condenan a Christian Dior porque le diseñó vestidos a esposas de oficiales nazis, etc. Ahí finalmente el dilema radicaba en sobrevivir.
Es lo que te iba a decir. Los dos estaban tratando de sobrevivir y no podemos enfrascarnos simplemente en Christian Dior diseñaba vestidos para las esposas de los nazis. Porque la gente solamente sabía, yo solamente sabía que Coco Chanel se había negado a seguir diseñando. Pero hizo cosas que tampoco salió con las manos limpias.
No, ni Christian Dior, ni Coco Chanel, ni Balenciaga, ni Pierre Cardin. O sea, yo creo que todos los que estaban ahí involucrados, su objetivo principal era, primero era vivir, sobrevivir, salvar a los suyos, como es el caso de Christian Dior, quien estaba, exactamente, su hermana, que le interpreta a Maisie Williams, como dice Mon, y de hecho la hermana es inspiración de este perfume tan conocido que es el Miss Dior. Ajá. Es a partir de la memoria de la hermana, que Catherine, podemos decir Catherine, que es una víctima más, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Coco Chanel siempre hemos sabido que ha sido una mujer muy compleja. De hecho, la han tratado de retratar en muchas películas. Hay una con Audrey Tautou por ahí. O sea, hay muchas versiones. Hay una con Demi Moore también. Uh-huh. Pero finalmente es una mujer que es mucho más compleja que hacer una película o hacer una obra de teatro o escribir un libro. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a Juliette Binoche, que pueden ver la entrevista, obviamente, en las redes de El Heraldo Podcast. Y dice ella que hay como 200 libros escritos alrededor de Coco Chanel, que obviamente no tenía tiempo para leerlos todos, pero que leyó los que considera más importantes y que todos se contradicen. Es que es una mujer sumamente polémica. Nadie sabía quién era Coco Chanel, ni incluso la gente que estaba cercana a ella. Uh-huh. Lo único que sí es que fue una mujer que logró sumar una fortuna. Llegó a ser una de las mujeres más ricas del mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Posguerra. En fin, a lo que vamos, amigos, de New Look, es que, y me decía sin teorías hoy que la estábamos pasando en la tele, me dice, se ve que había presupuesto. Pues sí. O sea, ya no hacen las series de esta manera. O sea, con un cuidado, un diseño de producción exquisito, la verdad. Un reparto espectacular. Está John Malkovich, Ben Mendelsohn, Juliette Binoche. Ahora, lo único, y vaya, pues ni nos tenemos que permitir esto, es que hablen inglés todo el tiempo, porque son franceses y están en la Francia ocupada aparte, ¿no? Yo creo que en otro caso, pues podrían hablar un poco de alemán, pero
dicen una que otra frase.
Sí, de repente, como para ubicar, ¿no? Al espectador. O hablan con acento, que eso se me hace mucho más raro, ¿sabes? Como que los forzaron a hablar con un acento, ¿no? Afrancesado cuando...
Fíjate que no me llamó la atención, pues no, porque tienes razón.
Entras a la convención y porque está todo tan padre lo que estás viendo, que te lo estás permitiendo.
Pero qué bonito que regresemos a esta cosa, y les juro que Apple TV no nos paga y debería pagarnos, pero...
La tía Apple TV.
La tía, sí, que están haciendo cosas muy bien hechas y con buenas producciones. Digo, no vamos a mencionar a Argyle porque eso fue una cosa aparte, pero están haciendo cosas de calidad. O sea, siento que se toman el tiempo de hacer la investigación, de hacer bien el guión, de usar toda la inteligencia artificial que tengan que usar para usar las palabras en el momento que necesitan usarla, y el talento de los escritores también. Pero me parece que es, o sea, un sello de calidad, por lo pronto, lo que hemos visto en Apple TV, y esta me tiene obsesionada.
Sí, es la serie, la empieza a ver la gente y no para.
No paras.
Y todo mundo habla, y es lo que es muy curioso, amigos, y lo que debería de provocar la mayoría de los contenidos es curiosidad. O sea, ves algo y yo automáticamente, obsesivo, empiezo a buscar en...
Sí, claro, yo también.
Buscar en la web, ¿no? A ver si esto fue verdad, qué tanto fue. Que por ellos dicen que se tomaron muchas libertades, porque vuelvo a lo mismo. ¿Quién sabe y quién da fe de lo que sucedió en un cuarto donde había tres personas que ya no viven? O sea, te tienes que imaginar muchísimas
cosas.
Como
dice el musical de Hamilton, no todo puede pasar detrás de puertas cerradas.
Y aparte, amigos, el asunto de que, vuelvo a lo mismo, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea,
Cuando
tu vida está en juego.
Sí.
No.
Y que no quieres que te vean con ciertas personas, pero quieres apoyarlas, pero...
Pero tienes un hermano en un campo de concentración, pero... Luego, yo creo que el momento más bonito de toda la serie, que yo con esto me callo...
¿Ya la acabaste de ver, Oscar?
Ya
la
vi
toda
completa, sí. ¡Maldito! Para poder hacer las entrevistas. Pero hay una secuencia, creo que es en el cuarto episodio, donde deciden, convoca a este personaje que es John Malkovich, que es como el líder del sindicato de diseñadores, del fashionista número uno, hacer una exposición, y como no había tela, deciden hacer la versión pequeña, a la cual muchos pues se negaron de participar, que al final todo mundo le entró porque era más como un acto de unión entre ellos. Obviamente las dos piezas de Christian Dior dicen que son las más exquisitas. De hecho, la exposición creo que a la fecha está en Washington y a todo mundo le mama, ¿no? Todo mundo que la ve sale flipando. Porque flipando. Más que nada tiene que ver eso. O sea, es un acto de decir, el arte está por sobre la crisis mundial. O sea, uh-huh. puede haber guerras, puede haber momentos muy duros, pero el arte es existente, aun y cuando no había material, uh-huh. que en este caso era la tela, porque la tela sí. era un lujo, ¿no?
Oye, qué duro la escena, no les spoileo mucho, de cuando por alguna razón Christian Dior necesita dinero para conseguir algo y lleva telas y el soldado alemán le dice, ¿por qué me das estas madres, no? Y él es como, es que es tela, no sabes lo que vale esto, y más en este momento. Me conmovió muchísimo, o sea, me hizo pensar en muchas cosas, no sé, véanla y nos escriben qué opinan.
Vamos con los mensajes, amigos, de audio que tenemos tres mensajes. Este es de Aide Muñoz, hola Aide, ¿cómo estás?
Hola Mon, hola Oscar, ¿cómo están?
Muy bien.
Oigan, pues tengo semanas que estoy que les escribo y les escribo, pero no estoy pudiendo con febrero. Me está atropellando.
Es que así estamos nosotros.
Así estamos nosotros.
Corrí a ver Lover, Stalker, Killer, Mon, y debo decirte que es una joya.
¿Verdad? ¿La viste, Oscar?
No, sí, la vi.
Porque sí, es buen chisme. Desde agarró y dijo, no te dejan a medias.
Para lavar el calzón.
Está buenazo. Muchas gracias por la recomendación.
Sí, la vi también.
Les mando un beso, oigan.
Igualmente.
Gracias por escuchar.
Guía del Hater toda la semana, por lo menos unas dos veces.
Pues que nos paguen más claro que sí.
Que nos patrocine Aeroméxico y Apple TV.
Un episodio más, oigan, si nos hacen falta más veces a la semana.
Ah, qué linda.
Muchas gracias, les mando un beso. Bye.
Deberíamos abrir nuestro fundraiser, ¿no?
OnlyFans. Ah, perdón, no.
No, nuestro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nuestro
Kickstarter founder.
Kickstarter, exacto. ¿Viene quién?
Emilio Ramírez.
Hola Emilio, ¿cómo estás?
Hola Oscar, Mon, espero estén muy bien. Soy Emilio, ya les he mandado por ahí un par de audios.
¿Cómo estás, amigo mío?
Y les quería platicar que ya casi terminé de ver las 10 películas nominadas a Mejor Película.
Eso.
Me falta terminar de ver Maestro y bueno.
Es que nadie puede terminar de ver Maestro, ¿verdad?
Les quería platicar
terminar de ver Maestro
esta
Challenge.
La semana que pasó fui a ver Zona de Interés al cine y wow, o sea, me encantó la película.
Buenísima.
Me pareció una propuesta muy interesante, sobre todo porque nos invita a escuchar, ¿no? O sea, el sonido juega un rol súper importante, al menos eso es lo que yo entendí en la película.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y creo que se traslada mucho a la contemporaneidad, ¿no? O sea, al final estamos llenos de cosas visuales que todo el tiempo nos alimentan de un mensaje y nos olvidamos de escuchar nuestros alrededores y lo que está pasando, ¿no? Entonces, me pareció bellísima. Y muy, muy, muy interesante.
Muy buena tu crítica, querido amigo.
Qué bueno que estés en esta
nos
carrera
quitar,
por
nos
ver todas.
Va a quitar la chamba si nos descuidamos, ¿eh?
Oye, pues la semana que entra vamos a hablar de nuestras apuestas, nuestra quiniela. Hay otro audio todavía, pero ahorita que decía que está haciendo su carrerita para verlas todas, nosotros vamos a hacer nuestra quiniela por aquí.
Perfecto.
Karen Fragoso.
Karen. Hola, Karen.
Hola amigos, ya vi Saltburn justo ayer, que fue 14 de febrero.
Es que es muy romántica.
No pude escuchar tu recomendación, Mon. No pensé en Oscar justo en la escena de la tina. Porque tienes una fijación por esa escena, sin duda.
Me traumó.
No, yo no.
Sí,
es
muy larga. Creo que es justo por la acción que está pasando en ese momento. Y es como de, ok, basta, amigo. Creo que es más perturbadora la de la tumba.
Exacto.
La del oral, pues.
Yo les he insistido como, que la de la tumba
como,
es más.
Ok, o sea, tú vas con todo, amigo. Pizarro. Pero.
En tiempos de guerra.
Creo que son lo que son. Es una interesante película. Me gustó bastante, la disfruté mucho. También me incomodó, pero no tanto.
Pero incómoda rico.
Así que.
Pero está muy divertida.
Es una muy, muy buena candidata para. El próximo conteo de películas para incomodar en cualquier ocasión, no solo en Navidad. Les mando un abrazo. Bye.
Un abrazo, mi querida Karen. Oigan, antes de despedirnos, el domingo voy a estar a la 1:00 p.m. en la Cineteca Nacional presentando La Sociedad de la Nieve, lo cual me tiene muy contento porque soy muy fan de la película. Chido. Pero vamos a tener una charla con Juan Antonio Bayón, amigos. Compren sus boletos, porque aparte son los boletos precios Cineteca. Uh-huh. Y vamos a estar ahí. Es una presentación que organiza Netflix, pero se va a poner muy bien.
Va a haber Q&A al final
el
y Q&A todo.
Q&A de 15 minutos, 15, 20 chido. Minutos. Y va a haber oportunidad que el público que vaya pregunte y que yo tenga otras preguntas por ahí.
¿no? Ay, Oscar, tus preguntas
con mi amigo Juan Antonio. Exacto. Que nos escucha todas las semanas.
Pues vayan el domingo con Oscar. Oigan, y les tenemos sorpresas para nuestro episodio 100 que se acerca, pero todavía no puedo decir mucho, pero estoy muy emocionada y quería decirles que vienen cosas muy bonitas.
Perfecto. Nos escuchamos la próxima semana, amigos.
Bye.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.